Jordi Violán, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Javier Escudero, buenos días.
Santos y buenos días.
El micrófono de Chano lo tiene hoy Giovanna y el de Giovanna está apagado. Chano no viene. Ha tenido que ir a llevar a alguien al aeropuerto. A mí se me escapó hoy un vástago, un rumbo a su destino definitivo. Y estamos un poco tristes. Y sobre todo cuando me acuerdo de los aeropuertos, ¿no? Le han cobrado 24 euros por llevar muchas maletas, me la acaba de escribir. ya se va mi polluela. Bueno, pues vaya fin de temporada, ¿no? Porque ahora se ha puesto todo en stand-by. Hemos dejado un montón de temas en el candelero sin solucionar. La renovación del Consejo General de Poder Judicial del Tribunal Supremo, los casos de la amiga Begoña Gómez y del hermano del presidente, el novio de Ayuso, que también tiene algo pendiente, los indultos de los ERE, los indultos de la aplicación de la ley de amnistía, que parece que sí, pero no. Ya tenemos gobierno en Cataluña, no sabemos si va a haber elecciones anticipadas o no, no sabemos si va a ser presupuesto en el 25 o no va a haber presupuesto. Está todo en veremos, ¿no? Venezuela, un hervidero. Ucrania la ha liado Zelensky ahora metiéndose en Rusia. Uh-huh. En Gaza no sabemos si Irán va a tirar cohetes o no va a tirar cohetes. Es un sinvivir. Y la gente de vacaciones. Uh-huh. La gente se va de vacaciones.
La Olimpiada han acabado.
No pasa nada.
Aquí solo hay un antídoto ante esa turbulencia. Solo hay uno. Que Trump. Hacer lo que esté en nuestra mano. Hacer lo que esté en nuestra mano. Porque hay inmensa mayoría de cosas no están en nuestra mano.
Nada. No está en nuestra mano nada. Claro. Porque además después nos llaman a votar. Sí. La mitad no vamos, sí. Y la otra mitad que vamos. Nos equivocamos porque votamos cosas que después no se pueden llevar a la realidad.
Porque cambiando
hacemos cambiando. Mal, además nos llama la atención y dice, ¿qué ustedes no saben votar? Sí. Sí, votan, no saben votar. Votan una cosa.
Pues, pues algo de eso.
Y lo mejor de todo, al vice sorteando su sueldo.
Dios,
¿ya
Dios
se han apuntado?
Mío.
No, no, pues hay que darse de alta en Instagram y hacerse seguidor de Instagram de Alvise. Si no, no te apuntas en el cacharro, ¿eh? Y después tiene que pagar el 20% de Hacienda.
Eso es fantástica.
Ha cumplido su promesa electoral. Yo creo que es la noticia de la semana. Alvise ha cumplido su promesa electoral. Un político, en este mundo cumple su promesa electoral. ¿Tú lo votaste, Javi? No, el voto secreto.
No, pero casi.
Yo casi hasta la desconocía.
Hasta después de las elecciones.
Claro. Sí, hombre, oías eso, habías oído algo, pero en el fondo no lo conocía. Y la mayoría de la gente no le conocía.
Yo sí le conocía, además le conozco personalmente. Hemos compartido proyectos en UPyD y hemos compartido proyectos en Ciudadanos. Él ha pasado afiliado a UPyD, afiliado a Ciudadanos. Y es una evolución. Es un tío muy inteligente.
Muy
inteligente. Un privilegio.
No, un tonto no hace eso. No llega donde ha llegado esto, está claro. Pero los medios no le dan cobertura de ningún tipo, ¿eh?
Ni se la van a dar.
Pero eso prefiero.
Llegará al Parlamento de España, tendrá grupo parlamentario. Yo estoy convencido de que Alvise va a ser capaz de tener a lo mejor 12, 14 diputados en las próximas elecciones, si no más. Va a tener grupo parlamentario propio, va a tener intervenciones en el Parlamento. Uh-huh. Y
allí tiene que dar
y
espacio.
Y allí tienen que dar espacio suficiente en las televisiones, sobre todo las subvencionadas.
Sí, yo creo que los medios se equivocan.
Lo están haciendo grande. Y además, si hace la... Hay alguien que decía, que se llamaba Mariano Rajoy, que no hacer nada era bueno. Es decir, tú dejas que las cosas pasen.
Hombre, hay una
parte... A este le viene bien la corriente.
Hay una parte...
Haciendo lo poquito que está haciendo, que hace muy poquito...
En España
algún tuit, algún cosa.
No, hace muy poquito.
En España el gobierno,
muy poquito, ¿eh?
En España el gobierno está interesado en que efectivamente potenciar. Porque divide la derecha.
¿Tú crees que el votante de Alvise Pérez es de derecha?
Claro.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, yo creo que está un poco de todo.
Yo creo que de todo.
Y yo creo que Alvise es el populista completo. È proprio il prototipo del populista che coge le
cuidado con Alvise.
No.
Cuidado con Alvise. Dale
tiempo. Él utiliza el populismo,
sí,
lo está utilizando,
el populismo utiliza argumentos de perogrullo.
Hoy por hoy, que los medios tradicionales critiquen algo es una buena cosa.
Ah, claro.
Yo, claro. Pues además, cuando te critica OK Diario y el plural, aquí algo está pasando. A mí me llama la atención, me la llamó precisamente por eso.
Eso es.
Te critica todo el mundo, cuidado.
Eso es bueno porque el periodismo está, entre comillas, ha servido a un discurso único de protección y de defensa a un gobierno. Entonces, cada cosa
a un gobierno
que van
y a una oposición. Porque también hay medios de comunicación suscritos por la derecha y financiados por la derecha.
Sí, eso es
Gente que no, o sea, por ejemplo, esta casa, que le viene dinero de ningún lado.
libertad.
Nos permite hacer lo que nos da la gana hasta el día que venga uno y diga, oye, pues. Yo.
Pero ya, ya, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Ya está.
Esperamos, nosotros estamos abiertos a recibir lo que nos llegue. Que la subsistencia, tío, es muy mala, ¿eh? Siento que no hemos ido todavía de vacaciones y cuando vayamos de vacaciones vamos a seguir trabajando. Tío. Así es como, y levantaremos el país. Sí. Pero la verdad es que a mí el fenómeno de Luis Pérez me llama, no le he votado, yo reconozco que no le he votado, le conozco, me parece que era una opción valorable para Europa, creo que todavía no está construido la opción política y que votar por cabreo pues no lleva a ningún sitio.
Pero está focalizando en un tema que es muy importante.
Pero hay gente que lo vota ya ciegamente.
Hombre,
es de la corrupción.
Y además lo hace de esa manera.
De los 800.000 votos en este país no va a bajar.
Está claro.
Y como los concentren en cuatro o cinco circunscripciones grandes, como Madrid, Valencia, Sevilla, que tiene muchos diputados, igual va y saca 7, 8, 10. Porque la implantación nacional es más complicado. El partido político ya es más complicado.
Ese cumple con el requisito que yo siempre propongo, que es el respetar al pensamiento minoritario, divergente y realmente crítico, ¿no?
Y cabreado.
Con el sistema y tal y cual. Y eso es razonable. Todos los partidos deberían de estar con ojo atento o oreja atenta a lo que dice, porque lo que dice no es una tontería, ¿eh?
No.
Por tanto.
Y además está cuidándose mucho en los últimos meses de no meter la pata.
Claro.
Es decir, de no caer en la tentación del populismo barato, sino vamos a construir un discurso político donde las prioridades son las que me han llegado a tener 800.000 votos.
Todos los partidos están criticando
la corrupción institucionalizada o estructural, que porque yo estoy convencido.
Ahora le tiene que dar cuerpo.
Pero no hay que dejar así de hacerlo tan. Él tiene una idea sobre Europa.
Sí.
Él tiene una idea sobre la agenda de 2030.
Sabe lo que son los lobbies.
Él tiene una idea de que tampoco es el decir que ha salido así a lo loco.
No,
ideología.
Hombre, una persona que ha militado en UPyD y Ciudadanos tiene un bagaje político interesante.
Claro.
Por ejemplo, yo he militado en UPyD y he militado en Ciudadanos.
Te faltó uno.
¿Cuál?
CDS.
Era muy joven.
Creo que es pretano.
Era muy joven. Yo a UCD no la pude votar. Porque no llegué a tiempo. Y mi primer voto fue para el Partido Socialista Andaluz. Que fue con el PSP de Tierno Galván.
PSP.
Sí, yo mis orígenes son socialistas. ¿Qué te crees tú? Pasa que es que el socialismo PSP, de hoy, al que yo conocí,
PSP tenía un dirigente que era Tierno Galván, una persona muy culta. Yo escuché varios mítines en la época, en la primera época de la transición.
Muy criticado también Tierno Galván, ¿eh?
Sí, claro, pues sobre todo con el tema cuando fue alcalde de Madrid y el tema de Mercamadrid. Que ahí él metió mano ahí en Mercamadrid, parece ser, ¿no? Pero bueno, tiene todo lo de la movida, tiene todo... Y yo escuché varios mítines de él y la verdad que enganchaba. Y de hecho yo voté a Tierno Galván.
Tenía un problema, tenía un problema Tierno Galván, es que tenía halitosis. Potente halitosis. De verdad, ¿eh?
No. A ese partido pertenecía Jerónimo Saavedra.
Sí, antes de que se fusionara.
Jerónimo Saavedra no era del PSOE.
Era del PSP, del Partido Socialista Popular. Pero después se fusionó en lo que hoy conocemos como PSOE o la absorbió. Más que se fusionó, lo absorbió.
Lo absorbió.
Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy? ¿Nos cabreamos o mejor hacemos un repaso? Un poco de humorístico, porque no tenemos a Charo para pelearnos con él. Tenemos que hablar de Cataluña.
Sí.
Quiero su opinión sobre la composición del gobierno de Cataluña, porque yo, para mí, es una incertidumbre total. Esta mañana lo he intentado hablar con José Luis, no hemos tenido mucho tiempo, pero ahora sí vamos a tener. ¿Qué les parece que no haya ni un miembro de Sumar ni de En Comú Podem y que haya miembros de Esquerra Republicana de Cataluña y de, no de Junts, sino de Convergencia?
Claro, ese es el objeto, es la Convergencia.
¿No les llama muchísimo la atención?
No, yo creo que es muy inteligente, porque hace una posición de consenso duradero y vamos a tratar de mantener la patria española por encima de todo, pero dando todas las concesiones de mínimo que ellos
quieren. Pero es un golpe mortal al Procés, ¿no? Este gobierno de Cataluña, que se está hablando poco, yo creo que la composición no es casual. Y si se ha estado negociando algo, se ha negociado estos perfiles muy determinados, muy definidos.
Seguro que sí.
¿Cómo que no se ha negociado? Es que, pero si
no,
es
que si algo se ha negociado, ha sido la composición de este gobierno.
Es claro, si es que está aceptando todo lo que le están diciendo los independentistas.
Bueno,
cuando hace una definición de España.
Me voy a poner la camiseta de Chano, ahora mismo.
Hace de España una nación plurinacional.
¿Qué miedo tienes tú a eso, Javier?
No, ha dicho un
plurinacional.
¿Pero qué miedo tienes tú a eso? Como el matrimonio. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿El mismo matrimonio? ¿El mismo miedo que el matrimonio?
Miedo no, miedo no. Es que se sale de la Constitución.
Bueno, me da igual. Llámalo X. Vivimos en un estado de las autonomías, ¿no?
Bueno, cuando se habló y cuando se fundó, digamos, y se escribió el tema de las autonomías, yo recuerdo en esa época ya se hablaba que había que la cuestión de la nacionalidad era una cosa que nos trillaba a todos, aunque yo era muy joven, porque la nación es la que teníamos infundida en la nación de España.
Sí.
El tema de la nacionalidad costó mogollón.
Pero al final es una palabra.
Claro. Sí,
¿no?
Sí, es una palabra, es una cuestión semántica y eso hay que remitirlo a lo que dice el diccionario, que es lo que es. Pero claro, los diccionarios van cambiando porque la lengua evoluciona también.
¿Pero hay una constitución o no hay una constitución?
Sí, hombre,
en este
sí,
país?
Sí, 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 pero prohíbe.
¿La constitución admite eso?
Pero
yo creo que sí.
En
yo,
una
yo
época.
Creo,
¿la nacionalidad?
Yo creo que sí.
Escucha, en una época.
¿Las autonomías qué son?
Eso es otra cosa.
Regiones con autonomía.
¿Y el Estado federal?
Son cosas administrativas.
¿Y el Estado plurinacional? Es decir, ¿qué diferencias hay entre esos conceptos? Es como no poder llamar matrimonio a un enlace entre dos personas del mismo sexo. Es un concepto semántico.
No, yo creo que es diferente.
De verdad, no creo que sea un problema importante de difícil solución.
A ver, si tú.
A mí no me asusta una plurinacionalidad.
No, es que tenemos, de hecho, de facto una plurinacionalidad.
Léanse los estatutos de autonomía. Léanse los estatutos de autonomía.
Parece que ese es un término.
Y los estatutos de los partidos políticos, como por ejemplo Coalición Canaria, que habla de nacionalidad canaria.
Sí, pero es que ese término de plurinacionalidad es un término más blando que la federación.
¿Te lo compro?
Claro. Es mucho más blando ese tema.
Te lo compro.
¿Y qué ocurre? Claro, es que un Estado, no estaciones catalanas, no, Estado Nacional de España, tiene posibilidad de cambiarle el nombre a las cosas y decirles lo que eran autonomías regionales, ahora van a ser federaciones.
¿A ti qué te da más miedo?
¿Estado, la palabra Estado federal pero, o plurinacional?
No. Espera, deja que termino porque realmente la federación es una cosa admisible siempre que se respete los principios que en el argot político y semántico se le atribuye a los estados federados. Los estados federados hay unas leyes supranacionales, suprafederales, que obligan a todos. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Oye, pues hay unos importes que se tienen que compensar para las regiones más y menos, sí. Ajá. Hay leyes tributarias.
Concepto
bueno, pues
de solidaridad.
Cada uno puede hacer las mejoras, las cargas y tal y cual. Pero hay una garantía de mínimos en todo el estado, la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales y tal y cual. Y esos son los elementos de estado de bienestar. Y las federaciones pueden jugar un papel, puede ser más predominante. Pero desde luego, con más autonomía financiera que la que tenemos, yo creo que probablemente no nos interesa a ninguno. Ese es el tema.
Javier, ¿qué miedo te da a ti de la palabra plurinacional?
A ver, no, vamos a ver. No. Esto se juega mucho, ¿no? Hablar de plurinacionalidad, es decir, una federación asimétrica, que es lo que pretende.
Eso me da más miedo. Las asimetrías.
No, es que va por ahí. Va por ahí. Una
la
república
Constitución española asimétrica. Es asimétrica, ¿eh?
¿Eh?
La Constitución
no.
española es asimétrica.
Bueno,
define
pero se,
autonomías
pero,
de primera
pero se,
y de
se
segunda.
Votó, se votó y está en la Constitución y es legal.
Y se lo puede
de,
votar otra
lo
cosa.
De Navarra,
¿no?
Lo de Navarra y el País Vasco es legal. Lo que no es legal, lo que quieren los catalanes.
¿Por qué no?
Pues porque no se establece en la Constitución. Tendrás que cambiar la Constitución.
Vale, pues ya está. ¿Qué miedo nos da hablar de eso?
No. A ver, cuando nosotros estamos hablando de la plurinacionalidad y estamos hablando de la federación, es que no se trata de eso.
No se puede hablar de eso.
Es que se está rompiendo el concepto de solidaridad.
Por eso,
en todo el país.
Por eso me preocupa más la asimetría. A mí la plurinacionalidad no me da miedo.
¿Asimetría qué significa? Tú de una manera, yo de otra y tú de otra.
Tú tienes unas normas y yo tengo otro. Lo que decía Jorge de que hay unos estados, un Estado federal donde hay unas normas comunes que nos obligan a todo, donde incluimos el concepto de solidaridad entre territorios. Porque es un Estado
la
plurinacional. Mientras que hay un concepto de Estado por encima de la nacionalidad, a mí me da igual. Lo que te hace falta es que sea un Estado por encima de las federaciones, de las autonomías,
pero
de las provincias, de las regiones
yo,
o de las nacionalidades.
Si
me da igual cómo lo llame. Lo que debe es un Estado que garantice los derechos y la libertad de las personas.
Como lo que había en la antigüedad eran las provincias de España.
Exacto.
Las provincias de España estaban en Hispanoamérica.
No hay que tener miedo, Javier.
No, pero a ver. Si
había
yo,
una lengua única, ¿verdad? Había una moneda única.
Ya me gustaría a mí que Canarias fuera una nacionalidad.
Resulta lo siguiente. Es decir, el dinero que se le va a dar a los catalanes.
Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de las perritas.
Coño.
No del concepto. Vamos a borrar. Te digo porque te quiero convencer.
No,
el problema
no.
de la plurinacionalidad no es el problema. Eso es una palabra.
No.
No, no, pero es no, que estamos en un estado plurinacional.
Perdonad.
De las autonomías. No, venga, Giovanna, que no,
Giovanna, que no, que no, que no.
No estamos en un estado de las autonomías. No,
absolutamente.
De autonomía, sí.
Ah, vale.
No, no es un simple concepto de palabra que se puede sustituir con otra palabra, ¿no? El significado de la palabra es completamente diferente. Plurinacionale significa pluripueblo. Y lo que lo catalano quiere è l'autodeterminazione dello pueblo. Y lo pueblo forma, ne costituye una nación. Entonces sí que hay un problema conceptual.
Los catalanes
conceptual.
No, Giovanna. Algunos. Catalanes representados por
Junts. Ya, claro, exacto.
Y
exacto, lo independiente. No los catalanes, sí, verdad.
Y el Partido
vale.
Socialista.
Pero cuando hay Illa, sí, porque cuando hay Illa que te dice que España, en definitiva, es un campo abierto, tú le estás quitando el asunto de naciones. Ya le estás quitando el derecho de existencia al pueblo español. Porque está diciendo que hay pluralidad de naciones, hay pluralidad de pueblo. El Estado federal es diferente. Va y pregunta a uno de la Florida en los Estados Unidos si se siente o no estadounidense.
Claro.
Te va a decir que
claro.
Es estadounidense. Tú vas a decir a un catalano
si
se siente español.
Y una guerra
español.
Civil, no hace es que, tanto tiempo.
Es ahí que, está la diferencia entre naciones, plurinaciones y Estado claro. Federal.
Es que pasa lo siguiente. Cuando, no, es que hay unas repúblicas federales y te hablan de Alemania, te hablan de Estados Unidos, te hablan de tal, pero es que es totalmente diferente.
Claro.
O sea, Estados Unidos se une porque
se
quieren
une,
unirse.
Exacto.
Y hay un sentimiento único.
De
aquí es al revés. Queremos hacer una federación. Pero ¿por qué? Porque quieren separarse.
Exactamente, quieren quitar la nación española como concepto.
Ese
por
es
eso
concepto.
Utilizan. Exacto. Ahí
ese
está
es
la clave y la palabra
es
importante.
Aquí es para
¿te da
deshacer
miedo,
la unidad.
Y te da miedo eso?
No, para deshacer la unidad.
A mí es que no me da miedo nada. A mí lo que me da miedo es la injusticia.
Bueno, a mí lo que
y
me da miedo
y a mí que un pueblo quiere independizarse de otro, Noruega y Suecia se partieron hace 100 años.
A mí lo que me da miedo
y son dos naciones. ¿Se pelean entre ellos?
Sí.
¿O colaboran?
¿Quiénes?
Noruega y Suecia. Era un país solo hace 100 años.
Joder.
¿Y claro. ¿Les ha pasado
¿y,
algo?
¿Y España qué era? ¿Y España qué era?
España hace 100 años, una grande libre.
¿Hace 500 años cómo era? ¿Cuántas provincias había?
¿Sabes
cuántos territorios
¿sabes
había?
¿Cuánto tiempo lleva viviendo el ser humano en la península ibérica? Para no hablar de Canarias, de la península ibérica, ¿cuántos años lleva viviendo?
En la
50 veces más que 500, ¿no? Es pero, que la perspectiva de esta. De, se
bueno,
rompe España. España no se va a romper mientras que los españoles no queramos romperla.
Claro.
Pero
y que mientras que tengamos un proyecto. Estamos hablando de Europa y estamos preocupándonos de los catalanes.
No, no, no. Sí, aquí nos estamos.
No va a ningún lado. No,
nos estamos preocupando. Nos estamos preocupando porque los políticos están completamente fuera de cabeza. Porque están diciendo cosas en completo desacorde con la sociedad.
A mí me preocupa, por ejemplo, que el presupuesto público de la comunidad catalana, que provienen de los impuestos de todos los españoles, se gasten en montar embajadas. Lo ha dicho.
No, y eso ya se lo autorizaron ya los catalanes.
Más embajadas. En Asia, en Iberoamérica.
Claro.
Eso sí me preocupa y eso sí debería ser anticonstitucional. Porque la política exteriores no está.
Pero es que
en las
autonomías. Cataluña
no
siempre ha tenido embajada en el extranjero. Por eso la
pero
gente
cree que...
Pero
una cosa es tener una delegación como tiene Canarias en Venezuela, que tiene una delegación del gobierno de Canarias en Venezuela, una oficina.
Pero para
claro,
facilitar
una oficina,
cosas.
Claro, porque
mucha oficina
cosas,
es mucha una cosa.
Y tenemos una embajada. Ahí sí hay un problema
de
concepto plurinacional.
El problema es que si se hace federación, los estados desaparecen. Eso... Acabo de consultar y ese es el estándar en el mundo. Ahora se puede decir, esta es la Federación Española, es distinta, ¿no? Y vamos a quitarle ese tema que se mantenga el Estado de España. Ese es el problema. Estamos caminando a un...
Alemania es federal, es una república federal.
Pero cantones, ¿qué estamos hablando?
Son cantones, no son federaciones.
Pero se llama República Federal Alemana.
Bueno, federal, porque es un Estado,
porque
precisamente.
Porque es Estado.
¿Verdad? Y tiene regiones culturales, idiomáticas y tal y cual, pero el Estado es federal.
El concepto de Estado en el que se
lo que se quiere Cataluña es ser
la Constitución española,
pero
se midió en Alemania.
Ya no, porque es que, ahí en Cataluña tendrán ya pues lo de Lérida, lo de Gerona, lo de tal y el cual. ¿No?
Pero lo que estamos hablando, lo que estaba
Tabarca,
diciendo,
la abuela de Tabarca, que...
¿no? lo que estaba diciendo Giovanna es la realidad. Es decir, hay una las federaciones, cuando hablamos de República Federal, es en los que conocemos como Alemania, Estados Unidos, tal, es se forma esa federación porque los estados quieren unirse.
Claro.
Y entonces, y en España es al revés.
El Estado federado.
En
claro.
España es al revés, se hace una federación, pero desviándose la unidad.
Claro. Quitando España.
Y la característica es que cuando se hacen federaciones, pierde el Estado toda la soberanía. Todo.
Claro.
¿No? Ese es el estándar.
Y hay que hablar, tú no puedes hablar de Cataluña sin hablar del tema económico que está encima de la mesa.
Claro.
Es decir, si ellos van a recaudar, van a recaudar todos los impuestos que
pero tienen. Yo la he visto en un papel.
¿El qué?
La financiación singular.
Es lo que dicen todo el mundo. Yo no lo he leído, pero...
No lo
he
leído, pues no lo ha publicado.
Lo que dicen los independentistas.
Lo he leído lo que lo han escrito.
Lo que dicen los independentistas, porque el gobierno tampoco dice nada.
Y es que la republicana no suele mentir.
Y yo me creo más a los independentistas que al gobierno.
Mienten menos.
Por eso digo que
son
me creo más a los independentistas que...
Entonces,
cuando hay... Pero es que son... A ver, es que yo cuando les oigo a este gobierno... A independentistas les creo alguna... Pero este gobierno es que dice tantas mentiras... ¿Cómo le puedes creer tú a un gobierno?
No, hombre, cambia de opinión, Javier. No,
pero ella tiene un objetivo, parece claro, en Cataluña, siendo presidente de la Generalitat, es resolver algunos entuertos graves de la madeja que tiene sobre la mesa, con montón de colores, montón de ovillos y todo ennudado.
Y acabar, con el proceso.
Que tiene un objetivo, claro, yo imagino. Claro. Creía que no.
Sí, yo creo que iba a estar allí en su casa.
A ver, ese es el mensaje que creo que está dando a todo el mundo. Pero
el mensaje es que ha ido a felicitar a los mozos. Después de lo que han hecho.
No, ha ido a felicitarlo, no, las ha ido a limpiar. Porque vamos a poner al mayor trapero de jefe de los Mossos.
Claro, pero mira,
Politizar.
Pero yo creo que el objetivo es machacar el procés, es decir, definitivamente enterrarlo.
Sí.
Y yo me genera inquietud este gobierno, lo digo en serio, yo no me esperaba una composición.
Y ya hay que saber, la familia nuestra en Cataluña. Todas votaron a ella, porque la alternativa del PP no era viable para una garantía de mínimos, para mantener lo que es el Estado de España, ¿verdad? Esa relación de autonomía. Pero muchos votos, la inmensa mayoría de los votos nacionales, fue al PSOE, porque es el único que podía abanderar con alguna garantía de peso, tal. Pero ¿qué ocurre? Que eso probablemente cambie.
Pero el tema económico cambia.
Es fundamental en Cataluña, porque, a ver...
Yo creo que la estrategia del Partido Popular de decir que el Partido Socialista de Cataluña es la marca blanca del independentismo, creo que es un error.
¿Es?
Un error.
No.
De verdad que lo creo. Es decir, si quiere ser útil el Partido Popular, tiene que acercar postura a un nacionalismo. A un nacionalismo, no. A un autonomismo, por lo menos. Es decir, a una política autonomista.
Ah, bueno,
y acercar posturas con el PSC para que el PSC se desmarque de los independentistas. Pero
está progresando con este de Badalona.
Sí. ¿No? Te lo digo, es una opinión. Esto es una opinión, no es una información.
Pero el PSC.
Pero creo que se equivocan.
Pero el PSC no quiere desmarcarse de nada si le vale para estar al poder.
Claro.
Es que no hay ningún razonamiento político lógico que puede hacer, porque en realidad la voluntad de Illa, ¿cuál ha sido? Salir lo más antes posible del gobierno de España para no estar involucrado en algo gordo. Y tener una salida cómoda en su casa. Yo lo veo, sí. ¿Cuándo? Y el PSC pensa solo
exclusivamente a estar. ¿Tú crees que va a la presidencia de Anita a de vacaciones?
¿Cómo? No, ¿por qué vacaciones?
Como dices que ha ido buscando salir del gobierno de España para tener una salida fácil y rápida.
Sí, del gobierno de España para no estar... No, no es que está de vacaciones. Se dedica probablemente a lo que a él le encanta, hacer política, pero en su territorio, y no quiere nada, saber nada del gobierno, porque si no, seguía estando ministro.
¿Tú crees que es un puesto envidiable el presidente de la Generalitat de Cataluña en la situación actual? Mejor. ¿A usted le gustaría alguno?
Mejor de ser ministro de Sanidad con el COVID... todo lo que está pendiente, con todo lo juicio pendiente sobre el gobierno de España, mejor.
Sí. Cataluña está colapsada. Mejor. Realmente la utilidad de un ministro, de un primer ministro, digamos, de un presidente, con cabeza, con criterios de utilidad, tiene que empezar a caminar porque es que la economía está absolutamente rota. La desinversión está vacía totalmente. La inseguridad es brutal. Es decir, tiene un montón de problemas de fácil solución. Poquito poner orden.
Hay un tema que yo quiero...
No sé si pone orden.
Me he cortado en varias ocasiones esta mañana.
¿Tú crees que pondrán pasaporte para ir a Barcelona? La única puerta de embarque con control policial en el aeropuerto de Los Rodeos hoy, el vuelo a Barcelona. Me lo están escribiendo desde el aeropuerto. El vuelo a Barcelona es el único que tiene control de policía en la puerta de embarque.
Ah, bueno.
Por algo será, ¿no?
¿Algo será? ¿Será porque los emigrantes
los mozos de cuadra que no están haciendo su trabajo y estamos haciendo nosotros aquí?
¿Para que no pasen los emigrantes a Cataluña?
¿En el vuelo de vuelta o el de ida?
En el de ida, está saliendo ahora mismo de los rodeos.
Curioso.
Bueno, curioso, curioso.
Hay que dejar clara una cosa. El territorio, que los territorios que aportan dinero para que haya una solidaridad, por una igualdad entre todos los territorios españoles, son los territorios. Primero, Madrid. Segundo, Cataluña.
Mallorca. Isles Baleares.
Cataluña.
Sí, sí. Después de Isles Baleares.
Valencia, un poco. Esos son. Si el segundo que aporta, que es Cataluña, deja de aportar.
Ah, en valor absoluto estás hablando. Sí. Estaba hablando en
deja de aportar dinero para esa igualdad de los territorios españoles, va a repercutir en los demás territorios españoles, en la calidad de la sanidad, en la calidad de la educación.
¿Pero
en
por qué? ¿Y lo del País Vasco y Navarra, dónde lo deja? Como está en la Constitución, eso no se habla.
Dicen algunos ministros que no
se... Pero están aportando la solidaridad. El cupo vasco está pagando los servicios que el Estado le presta.
Pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo no? Todos lo sabemos.
¿Y por qué no ha habido una revolución anterior? ¿Por qué no ha habido una revolución anterior y ahora sí?
Porque es pequeñito el territorio, no influye demasiado en la economía a nivel nacional.
¿Que no importa? ¿El País Vasco y Navarra no importa?
El cupo es que
no importa. ¿Qué porcentaje del PIB se gestiona en el País Vasco y en Navarra?
El cupo funciona. Es decir,
pero no hay una opinión pública sobre ese argumento.
Porque el cupo vasco no es tan descabellado como...
El cupo vasco es decir, mire, yo recaudo todo. Y les digo, he recaudado tanto. Dice que he recaudado. Y hay que creerle, porque es que no.
¿Y te crees Hacienda Estatal?
No, pero el problema está en que...
Terminamos.
Es que claro, por esa regla de tres, anda, Javier. No me creo a los que me interesa creerme, a los otros los cuestiono.
A ver, pero es que pasa una cosa. Déjame terminar. Es decir, yo le doy el cupo, tú recaudas todo.
Todo.
Y luego tú me dices, el que recauda, dice lo que ha recaudado. Pero el Estado no tiene control de eso. Es decir, que te va a decir lo que quiera, lo que le dé la gana.
Vamos a ver,
¿cómo que no? ¿La seguridad social de quién depende? ¿Del Estado o de la comunidad autónoma?
Es que los catalanes no quieren la seguridad social.
¿Las cotizaciones de la seguridad social?
No la quieren.
Sí, la quieren.
No, ¿cómo que no?
Hombre.
¿Que no la quiere la seguridad social?
El tema está en...
¿Perdonando la deuda? ¿Perdonando la deuda? Claro que la quiero. Usted se queda con la deuda y usted me da la seguridad social.
El tema está en que Cataluña reivindica que España le debe 15.000 millones de euros.
De momento.
De momento. Es por deuda, una deuda unilateral, que ellos dicen que España le debe, ¿no? Y por otro lado, ellos van a tener la recaudación efectiva de todos los impuestos. Y le dirán a España lo que quieran oír. ¿Ustedes qué quieren oír? ¿Qué cuánto les voy a dar?
Me tiene que dar usted a mí.
Yo voy a empezar a descontar los 15.000 millones que me deben de entrada.
Claro. O
sea, que va a tener en blanco.
Pero para eso hay unas leyes y un Estado de Derecho.
Si es que es la decir, ley
las comunidades autónomas. Sí, hombre, sí, claro que lo hay, no lo cuestionemos.
Pero si le das
derecho, las comunidades autónomas, ¿de dónde reciben el dinero? A excepción de Canarias, que cobra el IJIC, porque aquí hay un cupo, cupo canario. Aquí se cobra el IJIC y se gasta el IJIC, no va a ningún lado. No le pagamos ni siquiera al Estado.
Y el IEN.
Sí, sí, pero todo el IJIC lo recaudamos aquí. El IVA lo recauda Hacienda Nacional y lo distribuye entre las comunidades autónomas, incluida Canarias.
Sí.
¿Eso te preocupa?
No, pero si es que estamos hablando de lo...
Pues te debería preocupar lo mismo que los vascos.
Deja de aportar, va a dejar de aportar una cantidad importante para la igualdad entre todos los territorios españoles. Entre todos los españoles.
Pero según la ministra dice que eso le va a beneficiar a todas las comunidades autónomas, porque
va a
ir contra la deuda pública española.
Vamos a suponer que eso que está diciendo la ministra de Hacienda sea verdad.
Pero eso es mentira.
No cambie de aquí a pasado mañana.
No, vamos a suponer que diga, a todos les va a tocar y vamos a repartir para que no pase absolutamente nada y todos sean iguales. ¿De dónde lo sacas? ¿Más impuestos?
No, de deuda
más
pública.
¿Más impuestos?
De deuda pública.
Deuda pública. Que nos estamos empobreciendo porque estamos creando más deuda y nos estamos haciendo más pobres. Cuidado, recorte de pensiones.
Vamos a meter, otro miedo. El mosquito del Egipto, el recorte de pensiones. En este país no se van a recortar las pensiones en la vida, ya te lo digo yo.
Recorto
las dos manos.
Pues es
otra cosa es que no se suba lo suficiente. Pero recortar pensiones, no.
Es de lo que se está pensando. Entra dentro de los planes.
Eso no lo dice ni Alvise Pérez. Bueno. Del recorte. Que esté en riesgo las pensiones, el sistema de pensiones es una cosa.
¿De dónde sale el dinero entonces?
¿De deuda pública?
deuda pública.
Claro.
¿Qué, pero si, no, no, es que se dice alegremente de la deuda pública. No, pero, no, pero ¿cuál es? Es una deuda que nosotros estamos creando. Nos estamos empobreciendo.
¿Y te da miedo?
Todo nunca, el mundo.
Hombre, eso no te preocupes. Joder,
¿y te da miedo?
Es una dotación bancaria y punto. Eso no tiene eso problema. Eso no es dinero real.
Pero,
eso.
Pero bueno.
Eso es todo virtud. Eso es
está.
O sea, subimos un
bilance virtual.
O subimos los impuestos.
La deuda pública es impagable.
Me da miedo.
Lo borré, me cago en día. ¿Sabes? Escúchame, para que te vayas quedando tranquilo.
Me da mucho miedo el recorte.
Para que te vaya quedando tranquilo. Pero escúchame, que te va quedando tranquilo. ¿Te gusta Estados Unidos?
A mí sí, me encanta.
Te encanta. Vale, ¿sabes cuánto tienes de deuda pública per cápita Estados Unidos?
Sí,
no, ¿cómo que es irrelevante?
Es irrelevante porque el mundo
triple
está hecho así.
Que la española. El triple. Claro, aquí debemos comparado. Cada español 32.000 euros y en Estados Unidos deben 90.000 dólares. Por habitante, y son 400 millones. Sí, sí. Esa es la deuda pública estadounidense. ¿Y viven acojonados ellos?
No, ellos
no. No, porque eso es normal.
¿Para qué vives tú?
Acojonados.
Aquí no cabe multiplicar la deuda por dos.
Eso son anotaciones.
Per cápita, deuda per cápita. Después otra cosa es.
Son anotaciones contables.
Deuda relacionada con el PIB.
No tiene ningún efecto eso. ¿Sabes? La deuda pública son anotaciones contables. No tiene efecto.
Puede ser uno siendo ya de.
Y menos para los que la generan. Y menos para los que la generan.
Absolutamente. Sí.
Les da un poquito igual. Así que tú estás tranquilo, Javier.
Que no. Que esta gente nos lleva. Como me toquen las pensiones, me cago.
Pero sí, en la época de Zapatero se la subieron un montón. Y en la época de este hombre también. En la época de Sánchez. ¿Cuándo han subido las pensiones más que en la época?
¿Zapatero?
Sánchez, me he equivocado de apellido. ¿Cuándo han subido? ¿Cuándo
han subido,
¿cuándo han subido tanto las pensiones como en la época de Sánchez? Pero, debería votarlo.
Pero tú, es que, mira. Si te decía Sánchez, por.
Mira, oye, que tenemos que ir acabando, venga, sí.
Luego te venía el descuento del IRPF y todo eso, te dejaban. Bueno, que es, mira, es un engaño.
En la época de Sánchez han subido las pensiones más que en la época de Rajoy, eso es una realidad.
Allora, ha coincidido que este año han subido la pensión en todos los países de Europa.
Bueno, no sé, pero en España han subido.
Sí, porque claro, han subido los salarios brutalmente.
Exacto, pero porque han
y los alquileres, ni te cuento.
La fase de cotización, la recaudación.
La cantidad que decía era mentira, porque luego subías el IRPF. En hacer la declaración de la renta, te lo bajaba.
Y eso pasó en todos los estados de la Unión Europea, en todos. Así que no es algo que se puede decir a Sito Sánchez. En el bien y en el mal, tanto en el uno como en el otro.
La singularidad es que la caja de la seguridad social fue tradicionalmente, y además en ejemplo internacional, España tenía la recaudación suficiente como para pagar la asistencia sanitaria y las pensiones presentes y futuras.
Y eso volverá a pasar cuando gobierne el Partido Popular en España.
No, bien al contrario. La tendencia es clara. Los presupuestos generales del Estado tienen que soportar también las pensiones.
Pero nunca se habla.
Enseñemos a los españoles a trabajar sin déficit público. Porque a ver qué gobierno gana unas elecciones prometiendo que el déficit público va a ser cero.
La máquina del Estado.
Que vamos a trabajar con presupuestos sin deuda.
Vamos a gastar menos de lo que
ingresamos. Es decir, ¿qué gobierno llega al gobierno con ese planteamiento político? Bueno,
pero vamos a ver quién es que
entonces
vota.
Hay que convencer a la población de que tenemos que vivir de otra manera.
Hay que absorber
la deuda pública, tenemos que ir al día
un poquito mejor.
Y no podemos gastar los impuestos que vamos a cobrar dentro de 10
años.
Tenemos
que aumentar la productividad. Porque la productividad es que en España tenemos trabajando para hacer una unidad. En Europa tienen tres para hacer la misma unidad. Y ese es el problema de la productividad.
Pero tú no vas a una elección, tú no votas porque tienes una opinión clara sobre la deuda pública. Básicamente no te importa nada.
Bueno, Milei ha ganado las elecciones diciendo que va a reducir la deuda pública y ha conseguido en un año que el PIB, que la deuda argentina con respecto al PIB pase por debajo de la española.
¿Sabes cómo lo hace, no? Reduciendo consumos inútiles.
Reduciendo gasto público.
Aquí no se habla de reducir el gasto público.
Cuando se habla de recortes, habla de recortes en sanidad y educación. Y los recortes no son ahí donde hay que hacerlo. Hay que hacerlo en los chiringuitos, que esta palabra no me gusta. Pero en todo el gasto público que es inoperativo.
Ya, pero ¿qué dijeron a Milei? Como comentaron Milei.
Esperemos que no tengamos que llegar a la inflación que tenían en Argentina para darnos cuenta de que
Milei era
grande y malo, grandes remedios.
Milei era inevitable para Argentina.
Bueno,
era
obvio. Que no nos venga Alvise aquí a España, que yo prefiero que sea una anécdota que un presidente de gobierno.